Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Bienvenidas y bienvenidos todos a Hilando Fino, séptima temporada, cuarto episodio. Hola Paola Lazo, ¿cómo estás?
Hola Claudia, un gustazo estar de nuevo aquí contigo y también con una invitada muy apreciada, una colega a la que queremos y admiramos mucho su trabajo y que me tiene muy contenta de que hoy esté aquí para hablar de un tema bien complejo y bien interesante que estoy segura que a todas y a todos les va a gustar un montón.
Y pues nuestra invitada, Itzelin, la doctora Itzelin del Rocío Mata Navarro, Itzelin. Itzelin, muy querida, en algún momento compartimos aula y bueno, también traerla a la conversación es porque recuerdo un montón su trabajo, un trabajo muy interesante. Y pues les cuento que Itzelin es doctora en estudios científicos sociales por el ITESO y tiene dos maestrías, una en filosofía y ciencias sociales y la segunda en comunicación de la ciencia y la cultura. Itzelin es profesora del ITESO desde el año 2011 y profesora de tiempo fijo en el Departamento de Formación Humana. Itzelin ha colaborado internacionalmente en asuntos migratorios para Canadá, Estados Unidos y Alemania. Y bueno, también es consultora, entre muchas otras cosas más que hace, en materia de equidad y género para distintas instituciones gubernamentales y organizaciones civiles en Jalisco. Itzelin, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Claudia y Paola. Un gusto verlas otra vez.
Y oye, Itzelin, pues yo sí quiero sacar, no diría que del cajón, pero sí de la memoria de hace 10 años. Hace 10 años, Itzelin, estaba publicando un trabajo de maestría titulado El cuerpo de la mujer vinculada al narcotráfico como narración de sus relaciones sociales. Y a este trabajo le antecede también hizo otra maestría en filosofía con otro trabajo también vinculado a estos estudios. Y pues nos gustaría, Itzelin, que nos contaras para las personas que nos escuchan, pues de qué fue este trabajo. ¿Cuál era pues, la tesis central de esto? ¿Qué era lo que te movía? Si nos puedes compartir.
Sí, bueno, pues comienzo por la motivación personal, ¿no? Que era que en aquel entonces, y todavía sigo viendo, que ciertos imaginarios pues siguen siendo como muy atractivos, pero sin mucha conciencia en lo que implica o todo lo que está de fondo, ¿no? Y ya digamos más teóricamente, una de las cuestiones que me interesaba pues también como indagar era cómo esta situación de las mujeres vinculadas al narcotráfico es mucho más complejo que solo decir que porque existen narcoseries, entonces eso promueve, ¿no?, la cultura del narcotráfico y ya. O que, pues claro, como en México está muy cercano, pues entonces solo era esa la razón, ¿no? Sino pues ahora sí que hacer un mapeo de todos los agentes que van interviniendo en la vida de estas mujeres, que en realidad es pues la única que trascendió, digamos, como capo de la droga, pues fue Sandra Ávila, ¿no?, que inspiró estos libros de La Reina del Pacífico y luego la narconovela de La Reina del Sur, pero en realidad fuera de ella, y además estuvo 7 años varios años en la cárcel, ¿no? De ahí en fuera, pues en realidad las mujeres pues siempre tienen o han tenido un papel de subordinación. En realidad, claro que hacen, o sea, ejecutan, ¿no? O sea, es decir, algunas son narcomenudistas, algunas son esposas de estos capos. O sea, hay distintos roles dentro del narcotráfico, pero no es un papel, digamos, protagónico, ¿no? Salvo el de Sandra Ávila, que ese sí pues trascendió.
Qué bueno que nos pones en contexto de por dónde andaba tu búsqueda. Y justo pensando en este trabajo de investigación que hiciste, Itzelin, yo cuando revisaba tu tesis, veía que partes del supuesto de que las mujeres construyen o construimos a través de las relaciones sociales un cierto tipo de estética corporal. A mí me gustaría que nos pudieras contar cómo es que observas que este proceso de ir construyendo o de ir configurando una cierta estética corporal sucede Y también si es el mismo en todos los contextos sociales y culturales en el que nos desenvolvemos las mujeres o no, pensando también en este mapeo de agentes que cuentas tú que interfieren en, justo en ese proceso y que tienen más allá, que tienen que ver más allá de las series o de el imaginario no mediático de los cuerpos de las mujeres en el narco, sí, o en el crimen organizado.
Sí, justo eso, ¿no? O sea, es importante complejizar, entender que en nuestro país, pues el narcotráfico estuvo presente prácticamente desde los años 30, después de que, casi 40, ¿no? O sea, empieza en los años 30, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí, digamos, hay toda una criminalización, pues ahora sí hay quienes venden, distribuyen, comercian drogas, ¿no? No me voy a aventar todo el contexto inicial. Solo lo menciono para dejar claro que en México pues ha estado como muy presente este asunto de el tráfico de drogas, etcétera. Y entonces está en contextos que pueden parecer como muy cercanos, ¿no? Es decir, en mi tesis pues sí tuvo trabajo de campo, que es una cuestión fundamental, ¿no? Entonces, a través de los testimonios de estas mujeres, pues nos damos cuenta que están muy cerca de sus contextos. Es decir, están las mujeres que tienen su familia, ¿no? Ellas, ¿no? Alguna parcela, porque ni siquiera estamos hablando de grandes territorios, sino una pequeña parcela donde se cultiva, por ejemplo, marihuana. Y entonces, a partir de ahí, hay toda una, sí, digamos, una idealización de lo que significa eso, ¿no? Otras mujeres, por ejemplo, que contactan a través de ciertos espacios laborales y entonces las empiezan a enganchar, pues prometiéndoles que van a tener mayores recursos económicos, etcétera. Y entonces a partir de ahí se van vinculando. Otras mujeres que, por ejemplo, empiezan ante esta necesidad económica a distribuir drogas en su escuela, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿no? Una de las mujeres entrevistadas que, digamos, tenía el rango más alto de todas las mujeres entrevistadas, cuando yo le preguntaba, bueno, ¿y dónde conociste a esta persona, no? Que era su pareja en aquel momento, me dice, pues, en la escuela, ¿no? Entonces, son múltiples instituciones las que intervienen, o sea, está la familia, está la escuela, está el trabajo, está, que por supuesto, el crimen organizado que a veces las secuestra, ¿no? Para, pues para que distribuyan droga, para que hagan algún trabajo sexual, etcétera. Y también están, pues digamos, todas estas circunstancias sumadas. Y lo que es de llamar la atención en todos estos testimonios es que, claro, estas mujeres que están en estos contextos, pues al ver parte de sus historias reflejadas en estos estereotipos de las narconovelas, etcétera, pues claro que sí sienten una afinidad, pero no es necesariamente que el medio de comunicación esté influyendo, sino que ya está en su realidad y entonces la gente empieza pues a identificarse con el contexto, etcétera, ¿no? Ahora, sobre esta segunda pregunta que me haces, Paola, sobre si todos los contextos son iguales, pues por supuesto que no. Hay mujeres que, digamos, estaban en situaciones muy precarias, donde pues no sabemos ni siquiera si la persona con la que se va a ciertos lugares, a ciertas fiestas, moteles, etcétera, es narcotraficante o no. Solo sabemos, o sea, solo lo que sí se puede determinar es que, digamos, de alguna manera ante esta necesidad, estos hombres las van enganchando en los antros, los van enganchando afuera de las escuelas, etcétera, ¿no? Y entonces eso va permitiendo que se involucren, pero tienen situaciones muy precarias, de tal manera que ellas no alcanzan a identificar el riesgo en el que están corriendo, ¿no? Es decir, una de ellas decía, pues yo siempre cargo mi INE porque no sé en qué momento me van a desaparecer y me van a hacer pedacitos y nadie me va a reconocer, ¿no? Entonces sí hay ahí toda una serie de circunstancias, pues, ¿no? O sea, que los contextos son distintos a una mujer que, claro, que está relacionada ahí sí, evidentemente, con un capo de la droga que tiene todo un aparato de seguridad, ¿no? Que aunque claro que corre riesgos muy inminentes, corre peligro su vida, su integridad, etcétera, pero tienen todo un aparato de seguridad detrás que las va protegiendo, ¿no? O sea, no es lo mismo esta chica que en un antro en la madrugada alguien le dice, oye, pues nos vamos a un hotel, que una persona que es su pareja, y entonces tienen todos estos recursos que les provee, obviamente, el crimen organizado, ¿no? O sea, para defenderse, para, híjole, pues ahorita te vas a Europa, te vas aquí, te vas allá. Y en realidad es que no es tan sencillo aumentar en la escala social, ¿no? Aunque pareciera que sí, o pareciera que el narcotráfico va a ser la respuesta para aumentar en esa escala, para llegar a ser esa mujer, ¿no? Que tiene todo este aparato de seguridad, estético y etcétera, de mucho tipo, no es tan sencillo como eso, ¿no? Entonces, pues no, los contextos son radicalmente distintos. Yo hice entrevistas en Guadalajara y en Culiacán, y entonces, pues también eso tiene contextos distintos. Ya sabemos que Guadalajara, pues, es una ciudad más grande, con un poder adquisitivo más alto, pues con toda una serie de circunstancias que, digamos, proveen de otro tipo de condiciones que a una mujer que está en Culiacán, ¿no? Donde el poder adquisitivo no es tan alto, es un lugar con una densidad poblacional menor, etcétera, etcétera. Sí, tiene mucho que ver también el contexto.
Oye, Itzelin, y a propósito de esto que mencionas, donde dices no es tan sencillo ascender socialmente, ¿qué lugar tiene el cuerpo de las mujeres en este ascenso social? Tú hablas en tu trabajo de ciertas prácticas corporales donde lo relacionas con un ascenso y cómo esto pareciera que es, digamos, camino al dinero y al poder. No sé si pudieras contarnos sobre esto y también a qué le llamas tú capital corporal.
Sí. Bueno, pues en estos espacios, una vez más, ¿no? Qué bueno que me preguntaron primero el tema del contexto. Depende también del contexto, ¿no? Pero obviamente que estas mujeres, digamos, al tener acceso a, digamos, a ciertos recursos, etcétera, para poder realizarse una cirugía estética, etcétera, eso les va permitiendo también como, digamos, obtener ciertos recursos, o en este caso un capital que se juega para ahora sí que jugarse, valga la redundancia, la posibilidad de ascender, ¿no? Pero obviamente que no es igual en un contexto que en otro, ¿no? Porque, insisto, en las escalas más altas, pues las mujeres ya se han realizado 15 cirugías estéticas de $60,000, ¿no? Mientras que una mujer en un contexto más precario, por ejemplo, solo podía soñar, ¿no? O sea, cuando yo llegué a ahorrar lo suficiente para poderme realizar una cirugía estética, etcétera. Entonces, sí se va jugando una especie de capital, que además es lo que yo digo, ¿no? O sea, sí se va reconociendo qué tipo de cuerpo es y en qué contexto para poder ascender en esa escala social, ¿no? Obviamente no es tan sencillo. Digamos que las mujeres que juegan un papel activo dentro del narcotráfico, las que sí están, digamos, llevando droga en la escuela, en algún lugar laboral, etcétera, etcétera, pues obviamente sí se acercan mucho más recursos. Solo el tema del cuerpo aislado, que sí es un capital, es verdad, o sea, es decir, sí se juega como un elemento para poder ascender y sí es posible que pueda jugar a su favor, pero obviamente que está sumado a otro tipo de capitales, como el capital económico, ¿no? El capital social, obviamente las redes de personas que están en mi entorno, a qué personas puedo acceder, ¿no? En qué contextos, etcétera. Todo eso, digamos, va sumando ciertos capitales para estar más arriba o más abajo. Pero el capital sí puede ser incluso un territorio de defensa, ¿no? Es decir, con mi propio cuerpo voy defendiendo, digamos, este espacio que quiero ir ganando. Obviamente que ese mismo capital corporal luego resulta ser también carne de cañón, ¿no? Y los crímenes contra los cuerpos de las mujeres pues suelen ser brutales, ¿no? O sea, es decir, sí se puede ganar en algo, ¿no? Es como una apuesta, pero al final de cuentas también hay, pues está la vida y la integridad misma de por medio.
Claro, qué potente y qué complejo sí. Esto, digo, dolorosísimo y fuertísimo. Pero justo me gustaría también detenerme, dándole un poco de continuidad a la pregunta que te planteaba Claudia, en términos de entonces, de alguna manera sí hay esta conciencia de cómo en muchos de los casos es a través del cuerpo que se van conquistando estos espacios de poder, estas escalas ¿no? De valor en, el en términos de a los espacios a los que van pudiendo acceder, al tipo de relaciones a las que van pudiendo acceder a partir de irse construyendo un cuerpo que tiene ciertas características. Si es por ahí esta línea, va por ahí la pregunta. Y también te preguntaría... si esta conquista de estos espacios, de estas relaciones que les van generando mejores condiciones sociales o socioeconómicas, o incluso de mejores condiciones en términos de lugar que ocupan adentro del grupo, digamos, van siendo como muy reconocidas por ellas y van generando, porque en la tesis enuncias que ellas también lo viven y lo ven como un logro para su autonomía, ¿no? Entonces, yo me gustaría que pudiéramos entrarle a la noción de autonomía, cómo lo viven ellas, ¿no? Y desde las historias que tú recuperaste. Y por otro lado, si hacemos un análisis desde la perspectiva de género, si pudiéramos hablar de realmente autonomía o no, porque hay también ahí pues tensiones de control y de esfuerzo, sacrificio, un montón de cosas que entran en juego, ¿no? Y de riesgo, incluso, como bien decías, de su integridad.
Sí. Sí, en realidad es muy complejo y hablar de autonomía, híjole, también es, una vez más, ¿no? O sea, habría que complejizar porque en ciertos espacios o ciertos escenarios, como los que ya mencionaba, de las mujeres que están más arriba en la escala, ¿no? O por lo menos en escalas intermedias, sí puede ser una posibilidad de ascenso en esta escala social. Sin embargo, para las mujeres que están más abajo, en escalas más, más precarias, por así decirlo, pues es muy complejo porque en realidad el nivel de exposición es muy alto, ¿no? O sea, sí tienen una, digamos, una ganancia aparentemente inmediata, pero que luego pues hay una transacción que hacer, ¿verdad? O sea, no es gratuito. Hay que, digamos, ¿no? Que en este otro tema del mandato de género que está implícito aquí, es para poder yo ascender, es que tengo que pagar con mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. O sea, tengo que hacer una transacción que en este caso no es precisamente económica, pero sí corporal y simbólica, ¿no? Es decir, yo estoy ahora sí que poniendo aquí mi cuerpo para ver si es posible, si puedo ascender. Entonces, pues claro, sobre todo, insisto, cuando las mujeres tienen un papel más activo, pues eso sí les va a proveer de ciertos recursos, que obviamente de la situación precaria, ¿no? De que mi mamá es, no sé, limpia casas, baños, etcétera, a este momento en el que recibo mayores recursos, ¿no? No tengo que depender de la familia, tengo acceso pues a mis propios recursos, ropa, quizás un auto o lo que sea, pues ahí sí, digamos, va, les permite de cierta autonomía, pero insisto, también los riesgos que se corren pues son igual, o sea, siempre son proporcionales, ¿no? O sea, es decir, yo voy a obtener esto, pero por ejemplo, esta mujer que sí lograba tener ciertos recursos, ya había estado presente en 4 balaceras, ¿no? Y había salvado la vida de puro milagro. Entonces, pues obviamente que ahí había un costo bastante alto, ¿no? O sea, es decir, finalmente sí hay un mandato de género transaccional, economía por cuerpo, ¿no? Es decir, yo narcotraficante varón, aporto una cantidad de recursos, pero a cambio tú me tienes que pagar con tu cuerpo, ¿no? En cualquier sentido, no solamente sexual, sino exponer tu cuerpo, ponerlo en riesgo, hacer posiblemente prácticas o labores que otras personas no harían por tan bajo costo, ¿no? Porque estamos hablando de 2,000, 3,000, 5,000 pesos, no estamos hablando de grandes cantidades. Entonces, pues ahí hay una transacción muy evidente.
Oye, Itzelin, quizá también valdría la pena que nos contaras un poco cuál es el papel de la industria de las cirugías estéticas en todo esto, si pudieras describirnos cómo, qué es lo que encontraste y también si el día de hoy ves actualizado esto a 10 años del trabajo que realizaste.
Sí, Sí, por supuesto que sí tiene un papel fundamental, o sea, hay una ganancia en la industria de la belleza en general. Y sí hay transformaciones, sobre todo por el acceso a las redes sociales, ¿no? Es decir, ahí hay como todo un, digamos, se fomentan estereotipos, se fomenta todo un culto al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a través de estas redes como Instagram, TikTok, etcétera. O sea, sí está implicado eso. Al día de hoy, 2023, aunque no es precisamente sobre cirugías estéticas, todavía hasta el año pasado Elon Musk era el hombre más rico del mundo. En el 2023, o sea, hoy, es el señor Pinault, que es dueño del Louis Vuitton Mod Hennessy, ¿no? Que son estas marcas precisamente sí. icónicas de los estereotipos del narcotráfico. Y bueno, por supuesto, marcas sumamente costosas, ¿no? Que no cualquier persona puede adquirir. Y entonces, pues claro que ahí hay toda una intención. La única mujer incluso también que, digamos, tiene una partida, son prácticamente todos hombres en esa lista, y la única mujer es la dueña de L'Oréal, ¿no? Que también... ella tiene el lugar como 16, si mal no recuerdo, pero está, no está entre las primeras 10. Y también está entre esos primeros 15 el dueño de TikTok, ¿no? Que también es todo un muy evidente que pues estas marcas salen ganando con la venta de estos estereotipos, ¿no? Con la distribución de estas marcas, estereotipos, estéticas, corporales, etcétera. Entonces, sí se ha habido una transformación, sobre todo porque el capital se va concentrando en cada vez menos manos, y entonces estos hombres cada vez son más millonarios y con una capacidad de transmitir, digamos, publicidad, información, etcétera, mucho más potente que una marca local, ¿no? O sea, claro. que ya existen estas formas de resistencia y es importante evidenciarlo, ¿no? Que, digamos, contrahegemónicas de otro tipo de moda, moda sustentable, otro tipo de cuerpos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos recuperar todas estas nuevas estéticas que antes no eran como las hegemónicas, etcétera? Y entonces sí va habiendo un cambio, pero no hay manera de competir contra estas industrias, ¿no? O sea, es bastante, bastante grande, mucho más grande que los esfuerzos colectivos o individuales, no importa, pero... Sí. pero menores, ¿no?
Sí, claro. Y a la hora que mencionas además los niveles de riqueza que tienen, bueno, pues sí nos damos cuenta que aunque que pareciera que todas las grietas que queremos ¿no? hacer con estas contraculturas, pues, ¿no? Y con esta otra forma de consumo y otra forma de entender el cuerpo y de entender la belleza y de entender el erotismo e incluso hasta el poder, sí. pues de todas maneras estamos, creo que estamos a años luz de poderlas tocar siquiera, ¿no? Entonces, y es cierto, y qué papel tan potente juegan hoy las redes, ¿no? Sociales, ¿no? Y los medios, pero creo que quizás en este ámbito más todavía las redes sociales, porque son como sí. Esta imagen alcanzable, ¿no? Y esta imagen mucho más cercana, ¿no? Y en eso te quisiera preguntar también el papel que tú observabas que jugaba hace 10 años justo las redes sociales y los medios de comunicación y estas series, ¿no? Y los corridos y toda esta idealización también de la cultura del narco, sin duda, ¿no? Que estaba muy presente, pero que hoy se ha transformado porque sí se ha atravesado por las redes sociales de otra manera. ¿Tú dónde encuentras o cómo observas tú ese cambio de 2013 a 2023?
Sí, bueno, una cosa fundamental es que hace 10 años, digamos, la red social más frecuente en México era Facebook. Ahora pues se ha pluralizado, ¿no? O sea, está Instagram, TikTok, y N cantidad que podemos mencionar. Y entonces, bueno, eso tiene una expresión pues bastante distinta. También es cierto que en esos primeros años, hace 10 años, pues quien podía tener acceso a un móvil, ¿no? A un móvil inteligente, con acceso a internet, a redes sociales y eso, pues era una población, digamos, pues con un nivel socioeconómico más alto. Hoy eso va permeando, ¿no? Incluso en la encuesta de telecomunicaciones de México, pues es muy evidente que cada día más los mexicanos tienen acceso a este tipo de contenidos electrónicos, de dispositivos móviles, etcétera. Pero otra cosa fundamental es que, una vez más, de esta lista de Forbes, pues quienes están ahí haciendo, moviendo todo este capital, ¿no? Humano, económico, político, social, etcétera, pues son estos 15 grandes de las telecomunicaciones, o 20 grandes de las telecomunicaciones. Y otra cosa fundamental es que estas redes se enfocan única y exclusiva, bueno, no única y exclusivamente, a la venta de datos, por supuesto, de datos informativos y a la publicidad, ¿no? Entonces, el alcance que tienen, la potencia para permear en muchos mercados, etcétera, pues es muy, muy grande. Y sobre eso les comentaba fuera del aire que hay una tesis de Alejandra León, quien es investigadora independiente, que habla justo del narcomarketing, ¿no? Es decir, cómo se fue tejiendo, digamos, de manera fina, ¿no?, estos estereotipos de las mujeres vinculadas al narcotráfico. Y luego realmente van resultando tan atractivos para otras esferas en otros países que, por ejemplo, Kim Kardashian incluso estas reggaetoneras nuevas replican ese estereotipo de estas mujeres que hace 10 años todavía no, el reggaetón ni existía como existe hoy, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces las marcas van aprovechando, pues claro, la influencia que tienen, ya sea las cantantes, las reggaetoneras, las influencers, ¿no? En ese sentido, y entonces van monetizando el estereotipo. Claro. Y entonces eso pues también sirve para generar contenido en redes y publicitario, etcétera, etcétera. Entonces esa tesis también me parece muy importante de revisar en tanto que medios de comunicación y narcomarketing.
Oye, Itzelin, me parece pues muy, muy, muy interesante esto que nos compartes, y además lo reconozco cuando lo dices en lo que he consumido en TikTok, ¿no? Uh-huh. Y de una forma como muy simplificada y que hasta baña, ¿no? Baña esta imagen que quizá teníamos de la estética de las mujeres vinculadas al narco y del estereotipo mismo. Y Paola y yo nos preguntamos qué tanto este estereotipo y este narcomarketing empaña la comprensión más amplia de la violencia que viven estas mujeres en sus cuerpos, desde sus cuerpos.
Sí, pues es que ese es el, la gran trampa, ¿no? De este narcomarketing, porque parece como que todo va a ser muy maravilloso. De hecho, ahí en la tesis que ustedes leyeron, pues son estos cuerpos que parece que nunca envejecen, que nunca se degradan, que son estéticamente perfectos para los estereotipos y estándares de belleza que se imponen, ¿no? No estoy diciendo que así sea. Uh-huh. Y entonces todo eso pues va configurando un imaginario que parece deseable. Sin embargo, en este tránsito de estos 10 años, a mí lo que me ha preocupado bastante es justo eso, ¿no? Ya no estamos hablando solo de narcotráfico, estamos hablando de muchas formas de crimen organizado, entre las cuales, pues ya sabemos y seguro que ya han hecho podcast sobre el tema de las desapariciones, ¿no? De los feminicidios, de todos estos, digamos, formas de violencia que se fueron exacerbando a lo largo de los años, que antes también existían y sucedían y eran, estaban siempre ahí, ¿no? Esta intención como de dejar muy evidente formas de violencia muy brutales como para evidenciar el poder que tiene el narco o el crimen organizado, ¿no? Y entonces, pues me parece que se ha ido recrudeciendo. De hecho, pues yo ya no trabajo el tema por lo mismo, ¿no? O sea, porque cada vez se ha vuelto más complejo acercarse a esos temas, mucho menos con trabajo de campo ni nada por el estilo. Entonces, pues sí, el contexto se va complicando, y en realidad, por ejemplo, también este asunto que antes era solo como hipotético de que las redes permitían como también enganchar gente para las redes de trata, etcétera, pues ahora resulta ya muy evidente, ¿no? O sea, que es decir, hay toda una serie de expectativas en estas redes sociales que van permitiendo contactar con personas, etcétera. Entonces, sí, a mí me preocupa bastante porque sí se ha complejizado muchísimo el escenario. No creo que solo en México, porque ya vemos ahora que también hay desapariciones y feminicidios en otras partes donde jamás hubiéramos imaginado, ¿no? Como Canadá, como Alemania, sí, etcétera, donde estas mujeres mexicanas y hombres también están en situaciones pues de vulnerabilidad, no solo en México, sino en otras partes del mundo.
Ay, sí, qué fuerte y qué complejo, la verdad. Y me encanta cómo nos vas llevando pues a tratar también de entender el papel del cuerpo, ¿no? En la vivencia, digamos, de estas búsquedas de mejores espacios sociales, mejores espacios de desarrollo, de salir de la pobreza, de salir de la desigualdad estructural en la que vivimos, ¿no? Y cómo va finalmente viéndose atravesado también por los riesgos, por la precariedad y por otras múltiples formas de violencia, ¿no? Que me parece súper súper fuerte. Y justo para ir cerrando, porque para variar se nos acabó el tiempo y nos quedaban varias preguntas en el tintero, como acostumbramos, cuando estábamos platicando con Itzelín y viendo cuál libro recomendar para este episodio, justo Itzelín nos recomendaba uno de los libros de una autora a la que admiramos un montón, una antropóloga maravillosa, uruguaya, Rita Segato, y el libro que Itzelín nos recomienda es La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, que es un libro que se editó en Buenos Aires por Tinta Limón en el año 2013. Entonces, más o menos contemporáneo de la tesis de Itzelín. Y para cerrar, Itzelín, nos gustaría nada más que les contaras a la audiencia por qué nos recomiendas este libro y por qué te parece pertinente para el diálogo que tuvimos hoy contigo.
Bueno, es que es fundamental para comprender el tema del cuerpo, ¿no? O sea, y de todo esto que estamos diciendo. Rita Segato, pues, aborda el tema de la biopolítica y la necropolítica, ¿no? Es decir, cómo los cuerpos de las mujeres sirven como botín de guerra. Pues, obviamente, también para expresar que, insisto, ahora, porque antes, todavía hace 10 años podríamos decir, ¿no? Son las mujeres quienes más corren estos riesgos, desaparecen, tienen como violencias más evidentes, pero ahora resulta que ya no estamos hablando solo de géneros, ¿no? Es decir, es cada vez más cruda la expresión de la violencia en muchos niveles, muchas más los tejidos a todos los niveles, ¿no? O sea, es muy difícil pensar que no estamos todos, me refiero, por supuesto, con responsabilidades muy distintas, ¿no? Pero muy inmersos en todo ese contexto, porque a veces no sabemos, ¿no? Quién, hasta dónde, cómo puede, cómo estar vinculado o relacionado. Y entonces, pues eso me parece un tema muy, muy importante de revisar, porque Rita lo problematiza de una manera maravillosa, como solo ella sabe, y me parece un texto fundamental, sobre todo muy vigente en este momento.
Pues Itzelín, muchas, muchas gracias. También vamos a dar difusión a tu trabajo, este trabajo de maestría al que referimos, y te vamos a seguir la pista. Y pues Paola Lazo, muchas gracias. Y pues les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast y Amazon Music. Muchas gracias y hasta la próxima.